capítulo 5, versículo 17, dice: orad sin cesar. Y como ustedes saben, estamos entrando en esta serie de mensajes que nos enfocan en la importancia de la oración y en cada una de las características que debe tener la oración. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la oración de gratitud. La oración de gratitud, sí. Cuando nosotros aprendimos el domingo pasado, entramos en oración, a veces llegamos solo a pedir por nosotros. Y tenemos aquella frase trillada dentro de los creyentes que dice: ya le pediste a Dios, anda a pedirle a Dios, Dios te va a resolver, anda a pedirle a Dios. Y llegamos a la presencia de Dios, nos ponemos de rodillas solo para pedir, pedir, pedir y pedir. Por nosotros mismos, por nuestros problemas o por aquellos que están muy inmediatos a nosotros. Pero nos dimos cuenta ayer, la semana pasada, que no podíamos nosotros estar siempre pidiendo y pidiendo y pidiendo. La oración en sí, desde un punto de vista macro, tiene que tener varias asignaturas que debemos de cumplir para tener una oración fluida con el Señor. Y aprendimos el domingo pasado acerca de la intercesión. Pues en esta oportunidad vamos a hablar sobre la oración de acción de gracias. Tiene que estar la acción de gracias dentro de la oración, dentro de mi relación con Dios. Siempre tiene que haber acción de gracias. Es indudable. Yo tengo que estar de rodillas todas las mañanas y tengo que empezarle a dar gracias a Dios. Y vamos a ver bíblicamente cómo tenemos que hacerlo. A usted me puede decir: probablemente yo no tenga nada de qué darle gracias a Dios. Bueno, pues creo que está equivocado. Pero usted tendría que hacer un repaso a ver si hay algo por qué darle gracias. No es que mire, estoy pasando una crisis tan horrible que no tengo por qué darle gracias a Dios en este momento. Le voy a dar gracias hasta que se cumpla mi milagro. No, creo que estamos equivocados. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Cómo en medio de la crisis, cómo sin crisis, cómo en gozo, cómo en tristeza, cómo en paz, siempre tenemos que darle gracias a Dios en todo. Por eso, dentro del subtema que estamos viendo hoy, vamos a tomar como base Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, versículo 2, un versículo muy corto que dice: perseverad en la oración, velando en ella, como dice ahí, con acción de gracias. Vea qué consejo más simple. Dice: perseverad en la oración. Y ese es el tema que justamente nosotros estamos abrazando en todos estos domingos. Velando en ella, ¿qué quiere decir? Permaneciendo en ella, siempre en ella. Y un ingrediente que no debe faltar es con acción de gracias. Entonces, este versículo va a ser la base en la que ustedes íbamos a empezar a analizar algo. Pero a manera de introducción, necesito que usted y yo nos vayamos a una historia bíblica que habla acerca de la gratitud. Y tal vez usted se puede identificar con algunas de las características que tiene esta historia. Por eso le pido que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 15, del 11 en adelante. San Lucas 17, versículos del 11 en adelante, habla acerca de 10 personas que estaban en crisis, eran 10 leprosos. Y en aquella época tener lepra era la peor enfermedad del mundo, porque era altamente contagiosa. Y entonces a los leprosos había que segregarlos, habían ciudades especiales para ellos, colonias especiales, de donde los leprosos no podían salir porque iban a empezar a hacer una epidemia. Y tenían algunas reglas para ellos, entre ellas, la regla era de que un leproso no se le podía acercar a usted por más de 50 metros, tenía que dejar 50 metros. Y ellos necesitaban venir a un lugar fuera de la ciudad en donde ellos estaban recluidos, tenían que permanecer a 50 metros de una persona sana. Entonces, en esta ilustración que nosotros vamos a tomar hoy, en esta historia bíblica, vemos cómo estos 10 leprosos habían escuchado allá en su ciudad que andaba un tal Jesús, el Salvador del mundo, que andaba caminando cerca de su colonia. E iban a tener un gran recibimiento para este hombre de Dios. E iban a tener un gran recibimiento para este hombre que andaba por ahí haciendo milagros y que ya se había corrido la voz de que este hombre era milagroso. Por supuesto, es Dios. Y entonces todos habían escuchado, hasta los leprosos. También ahí en la ciudad de los leprosos habían dejado hojas volantes diciendo: Jesucristo viene a tu ciudad. Y estos 10 leprosos no quisieron quedarse encerrados viendo tele allá en su habitación, sino que salieron los 10 leprosos y dijeron: bueno, no tenemos nada que perder, estamos en la parte más baja de la población, somos los más marginados de todos, ¿qué más da? Vamos a ver al tal Jesús, a ver qué podemos sacar de él. Y llegaron ellos y se pusieron por lo menos a 50 metros de un lugar y separaron los 10 leprosos ahí y vieron pasar a Cristo. Ahora, quiero que analice un momento al leproso. ¿Qué estaba pasando el leproso en ese momento? Deje un poco la enfermedad en sí y vea la crisis horrible que estaba viviendo el leproso. Estaba aislado, no tenía su familia, lo habían abandonado. Estaba en una circunstancia, en una situación en donde estaba segregado con otros pecadores igual que él, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista. Estaba pasando cualquier, no podía trabajar, no tenía trabajo, no tenía salario, no tenía nada. Imagínese la calidad de crisis que tenía, no solo la crisis física con la dolencia que él estaba viviendo, sino una crisis generalizada en su vida. Esa persona verdaderamente estaba pasándola mal. Y entonces, ¿qué es lo que hacen estos 10 leprosos? Se ponen de acuerdo y alguien, por supuesto, les dijo: vamos a ver a este tal Jesús. Y se acercaron a él. Si nosotros lo queremos ver desde el punto de vista espiritual, lo que ellos hicieron en esta oportunidad es lo que usted puede hacer hoy, si usted está pasando una crisis: llegar a la presencia de Jesús en oración. Nosotros ya no podemos ver físicamente al Maestro caminar en un cuerpo de hombre, pero nos dejó abierto el velo para que podamos entrar a su presencia en oración. No hay otra manera de hacerlo. Entonces llegan estos hombres y buscan la oración, porque sabían que por fe su crisis iba a terminar en el momento en que se encontraran frente a frente con el Maestro, aunque sea a 50 metros. Y entonces vienen estos hombres, y leamos los versículos, y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se apartaron de lejos, 50 metros al menos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. He ahí la oración. ¿Cuántos de ustedes han pedido clamor a Dios? Está pasando una crisis, está pasando algo en su vida y usted ha pedido clamor a Dios, ha clamado a Dios, así como estos 10 leprosos. Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id. Ahí está, ya estuvo. Eso era todo lo que tenían que hacer. Id. Dos palabras, dos letritas nada más. Eso fue todo lo que dijo el Señor. Ah, y vine hasta aquí solo para oír id. Entonces ahí viene la lucha de la fe entre Dios y usted. Porque la cosa es bien fácil: id. Pero si esos 10 leprosos no se hubieran levantado, si esos 10 leprosos no hubieran dicho sí, vamos, si no se hubieran puesto de acuerdo entre ellos y dicen: bueno, pues tenemos que hacer caso a lo que dice el Señor, id. Allá donde están los sacerdotes, solo lleguen a mostrárseles porque ustedes ya están sanos. Si uno de esos se hubiera quedado parado en la esquina y hubiera dicho: no, yo no creo que es solo con id. Yo esperaba que el Señor abriera los cielos, hiciera una cosa sobrenatural y llegara sobre nosotros y algo sucediera y sacudiera el cuerpo y de repente se borraran todas las manchas de la lepra. Pero dijo: id. Pero el Señor es así. Sencillo. El que complica las cosas somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen estos y dicen: bueno, vamos. Y salen esos 10 y empiezan a caminar. Cuando iban caminando, veamos lo que dice la Biblia: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Un poquito de fe, una acción de fe que era ir, fue suficiente para que ellos fueran limpiados. Y empezaron a caminar y fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Se postró rostro a tierra en sus pies, dándole gracias. ¿Qué significaría eso traducido hoy en nuestra vida moderna? Llegar en oración delante de la presencia de Dios, ponernos de dos rodillas y hacer una oración de acción de gracias. Eso es. Pero ¿cuántos de nosotros, una vez que salimos del problema, se nos olvida la iglesia? ¿Cuántos de nosotros, una vez que hemos salido de la crisis, sencillamente dejamos de orar y empezamos a oír otra vez aquella música guapachosa o aquellas letras cortavenas y nos olvidamos de escuchar alabanzas? Pero cuando el fuego está que arde, que nos quema las plantas de los pies, ahí sí nos paramos en la esquina y decimos: Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero una vez que todo pasa, Se nos olvida. Sí, tengo mis estadísticas. Tengo mis estadísticas. Las personas que llegan a consejería, muchas personas son muy buenas. Y le dicen al Señor, Señor, pase lo que pase, sea bueno o sea malo, pues yo voy a venir y siempre voy a estar siguiéndote porque te he conocido en medio de esta crisis. Y muchos permanecen, pero hay muchos otros que no. Se les arregla el problema y después a vivir la vida de nuevo. Y se postró rostro en tierra, versículo 16, a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Por qué la Biblia recalca que era samaritano? Porque los samaritanos y los hebreos no se llevan bien. Los samaritanos eran mezclados. Y los otros no volvieron, sino que volvió un extranjero. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Uy, qué impactante. ¿Qué se llevó este hombre que no se llevaron los otros 9? Imagínese usted, por no haber ido a pedir, están sanos, sí, están sanos, pero no fueron salvos. El Señor solo les dijo, vayan, vayan en el camino. Para que usted vea la importancia de la acción de gracias, para que usted vea la importancia de estar agradecido con Dios por cualquier pequeño detalle maravilloso en su vida, tiene que darse cuenta que cuando usted deja de darle gracias a Dios, aún en medio de la prueba, se está perdiendo de algo. Porque Dios espera que usted llegue. Espera y que le diga, Señor, tú eres parte de mí, por eso vengo a darte adoración y te doy las gracias, Señor, por lo que está pasando. Estos 9 hombres hebreos, porque el Señor aclara muy bien y dice, el único que regresó fue el extranjero samaritano, solo uno había de esos 10. Y los otros 9, que eran de la misma nacionalidad que el Señor Jesús, ni siquiera se llegaron otra vez a Él. Entonces, mis queridos hermanos, con esta introducción podemos ver la importancia de lo que es la culminación de nuestra oración, o más bien llegar a una parte importante de la oración, es lo que quiero decir. La acción de gracias. Algo sucede cuando usted llega agradecido delante de la presencia de Dios. Algo sucede cuando usted está de rodillas y le dice, Señor, gracias. Ah, Señor, pero es que no hay ninguna gracia estar enfermo. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si estoy muriéndome? Si viera el dolor que tengo, no puedo dormir. O no es ninguna gracia estar sin trabajo. Tener un tiempo, estar sin trabajo, Señor, no es ninguna gracia. ¿Cómo puedo llegar yo con acción de gracias delante de Dios? Mire, usted pruebe. Usted agache la cabeza y pruebe. Yo no digo que las pruebas son fáciles, no. Yo sé que son difíciles. Nos quitan el sueño, nos quitan la paz. Así como estaban los leprosos. Eso no le quitamos esa verdad. Pero cuando usted va delante de la presencia de Dios, de rodillas, en acción de gracias, algo sucede. Entonces viene el Señor y empieza a revelarse a su vida. En medio de la crisis le dice, id. 2 letras que transformaron la vida de 10 leprosos. Id. Pero de ahí hubo otra acción que era regresar y dar gracias, y eso transformó más la vida de uno solo. Así que ahora quiero compartir con usted al menos 10 motivos comunes que tenemos los cristianos para darle gracias a Dios. Si usted dice, bueno, voy a llegar y le voy a dar gracias a Dios, ¿por qué? Yo le voy a dar 10 ideas de los cristianos para darle gracias a Dios, bíblicamente hablando. Ahora, aparte de esas 10, usted tendrá muchas otras cosas personales por las cuales darle gracias a Dios, que usted considera que son suficientemente importantes como para compartirlas con Él. Cada uno analizará personalmente, poniéndose de rodillas delante de Dios, muchas otras cosas, además de las que vamos a ver hoy, por las cuales tenemos que darle gracias a Dios. 10 cosas que tenemos en común los cristianos para agradecerle a Dios. Número 1, usted y yo hemos sido escogidos por Dios. Usted y yo hemos sido apartados por Dios para hacer algo especial. Si usted está acá reunido esta noche con nosotros o está conectado a través de algún medio, usted ha sido escogido por Dios, separado. Y usted tiene que vivir eso. No puede ser que usted venga a este lugar y que escuche la palabra y que usted no sea parte de esto. Estoy seguro que algunos de ustedes dijeron, bueno, vamos a orar el domingo pasado para que el pastor venga y predique. Pero tal vez lo olvidaron durante la semana. Y que ahorita que me vieron aquí, ¡ey! Se me olvidó orar por el pastor. Pero ahí está. Pero uno que otro tal vez oró. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesita Dios? ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros los pastores? Es que la iglesia se meta en este esfuerzo bíblico para que todos como cuerpo de Cristo empecemos a ver suceder cosas sobrenaturales, milagros del Señor. Entonces ustedes y yo, usted se tiene que sentir también escogido por Dios. No tiene que decir, no, yo creo que a mí no me ha escogido Dios todavía porque soy un poco impío. No piense eso. No, porque mire, soy medio pecador y yo vengo aquí nada más así como oyente porque me gusta y me siento bien. No. Si usted está aquí hoy, no está por casualidad. Usted no ha venido solo porque sintió ganas de venir o porque le invitaron. Usted está aquí hoy y se bajó de su vehículo o de donde usted viniera bajo esa enorme tormenta que había hoy, con un propósito específico, y era para escuchar que usted ha sido escogido por el Señor, que usted fue apartado. Por lo tanto, usted tiene un gran motivo hoy para poder ir a la presencia de Dios y darle gracias. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 65, versículo 22. Isaías 65, 22. Dice la Biblia: no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Dios lo ha hecho todo para usted. Dios ha puesto todo en su camino, pero lo dejamos de ver cuando estamos sumergidos en la crisis. Dejamos de ver a dónde están las características del Señor. Dejamos de ver a dónde están las señales de Dios. Pero Él dice en la palabra que a sus escogidos les ha dado el que disfruten de la obra de Dios. Entonces, ¿por qué no estamos disfrutando? Porque no somos agradecidos. Entonces llegamos a la presencia y le decimos: Señor, gracias porque soy uno de tus escogidos, porque vivo la palabra, porque acepto que Isaías capítulo 65 versículo 22 fue escrito para mí, porque soy parte del grupo. No, pero es que yo no oré por la intercesión, pastor, y no importa. Usted es parte del grupo. Si usted vino aquí, es parte del grupo. Por supuesto que usted tiene que hacer un paso de fe, ¿verdad? Un paso de fe quiere decir que yo tengo que aceptar al Señor Jesús como Salvador, y probablemente usted no lo ha hecho. Al final platicamos acerca de eso. Eso sí, tiene que haber una voluntad suya de poder entregar su vida a Cristo para usted declararse escogido de Dios, porque Dios no va a irrumpir en su vida. Pero eso lo vemos al final. Entonces, hemos sido escogidos por Dios, gran motivo por darle gracias. Número dos, cuando usted fue escogido por Dios y usted dio ese paso de fe del cual estamos hablando para que el Señor llegue a ser el gobernador de su vida, usted se convirtió en un hospedador del Espíritu Santo. ¿Qué haríamos nosotros sin la guianza del Espíritu de Dios en nuestro corazón? ¿Qué haríamos nosotros? Cuando usted se ha separado del Espíritu Santo, cuando usted se ha separado de Dios, se ha ido a correr por el mundo, de repente viene por ahí porque tomó malas decisiones. Necesitamos la copia del Espíritu Santo para que nos vaya bien. Necesitamos el consejo de Él. Hoy tenés que cruzar por aquí, hoy tenés que cruzar por allá, hoy seguir recto, agachar la cabeza, levantar la cabeza, hablar, cierra la boca. En ese momento necesitamos la guianza, la guía del Espíritu Santo. Y cuando usted ha recibido a Cristo como Salvador, dice la Escritura que usted ahora es templo y morada del Espíritu de Dios. ¡Wow! Usted tiene una sucursalita aquí en su corazón, en donde llega y se sienta el Espíritu Santo. Por eso cuando usted llega en oración, por supuesto, porque es el tema central de nuestra serie, y usted se pone de rodillas y empieza a orar, el Espíritu Santo allá dentro de usted empieza a hacer la obra maravillosa. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, ¿ignoráis eso? Ignorarlo significa alejarme de Dios. Entonces, cuando yo llego a la presencia de Dios, primero le tengo que dar gracias por haber sido escogido, y una vez fui escogido, pasé a ser templo y morada del Espíritu. Cuando yo estoy lejos de Dios, cuando no le doy la gloria, cuando no le doy gracias, el Espíritu de Dios tiene una característica que se entristece. La Biblia le llama contristar. Y Él está sentado en el trono de su vida, está dentro del templo de su vida, pero retrocede cuando usted sencillamente le da la espalda. Cuando no es un buen hospedador. Si usted invita a alguien a estar en casa y de repente no le habla, y sale la persona de la habitación que usted le ha asignado y usted como que no hubiera nadie, no le invita ni siquiera un café y le dice, bueno, cuando se quiera ir está bien. ¿Cómo se siente la persona? Horrible, agarra sus cosas y se va y dice, uy, qué mala hospedadora es esta persona. Cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu en nuestro corazón, está directo. Qué desperdicio es no poder tomar ventaja que tenemos los cristianos nacidos de nuevo de tener dentro de nosotros al Espíritu Santo. Es una gran herramienta. Por eso nos va bien a los cristianos. Aunque pasemos crisis, aunque pasemos momentos difíciles, situaciones complicadas, pero nos va bien, ¿sí o no? Nos va bien, ahí vamos saliendo, hermanos, mejor que otros. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios en el corazón. Motivo suficiente para ir esta noche y decirle, Señor, gracias. Y pedirle perdón al Espíritu de Dios por no tomarlo en cuenta. Pero sí llegamos y decimos, Señor, gracias, porque somos templo del Espíritu Santo. Número tres. Y esto tiene que ser la acción de gracias por excelencia. Usted no puede levantarse por la mañana sin darle gracias a Dios por esto. No puede ser. Y es la vida eterna. Por eso decía yo al principio, usted tendrá sus cosas personales por qué darle gracias a Dios. Señor, gracias porque tengo una cama bien rica, qué rico dormí anoche. Señor, gracias por mi almohadita. Gracias, Señor, porque tenía una buena colcha para dormir. Lo que usted quiera, lo que usted quiera. Gracias, Señor, porque me comí una gran carnota antes de acostarme anoche. Lo que usted le quiera dar gracias a Dios, déle gracias. Cosas personales suyas, pero hay cosas que no podemos evitar tener en nuestra lista de agradecimientos y entre ellas está la vida eterna. ¿Ya sabe usted cuál es el otro destino del ser humano? Si no es el destino de Dios, si no es estar en los cielos con el Señor, ¿qué otro lugar va a estar? No es nada agradable ese otro lugar. Por lo tanto, gracias Señor porque no estoy ahí. Gracias porque me has dado la vida eterna. Gracias Señor porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. El Señor nos ha dado la vida eterna, suficiente para darle gracias. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la Biblia, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Ok, sí, la paga del pecado es muerte. Empecemos por eso. Muerte significa separación. No quiere decir que aquí vamos a caer fulminados con un ataque al corazón y esa es la muerte. Sí, eso también, es muerte humana. Pero la muerte de la que habla la palabra de Dios es una muerte espiritual. Y la muerte significa, espiritualmente hablando, una separación entre Dios y el hombre. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, es decir, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna solo viene a través de Jesús. No puede dar la vida eterna a través de nada más. Sus buenas obras no lo llevan a la vida eterna. Lo llevan a ser bien conocido y bien reconocido y bien premiado por los seres humanos a través de sus buenas obras, pero eso no lo lleva a la vida eterna. Lo único que le puede llevar a la vida eterna es una sincera fe en que la sangre redentora de Jesucristo derramada en la cruz le ha limpiado sus pecados, ha sido redimido. Y cuando usted lo acepta y se lo dice en oración, entra el Espíritu de Dios a su corazón. Entonces, ¿qué son las cosas principales que tenemos que darle gracias a Dios? La salvación eterna, ¡qué bueno! En la mañana cuando usted se levante, póngase de rodillas al lado de la cama y dígale, Señor, ya la hice, ya tengo visa. Puedo ir a tu presencia en cualquier momento, Señor, mando un rayo de eso que estaban sonando y que me parta por la mitad. No me importa, Señor, porque ya tengo visa. Tengo muchas cosas por qué agradecerle a Dios, pero la salvación debe de estar todos los días ahí. Realícelo. Realícelo. Piénselo. Piénselo ahora. Piénselo ahora que está aquí y el Espíritu de Dios está redarguyendo. Qué importante es eso. Número cuatro. Podemos llegar con libertad a la presencia de Dios. Vea qué difícil era en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, que alguien tenía que ir a pedirle perdón a Dios con un becerro a través del sumo sacerdote. Y tenemos que ir a pedir perdón, sí, que me porté mal, fíjate, así que voy a tener que matar un becerro y voy a tener que ir hasta el monte allá donde está el templo y tengo que ir a hablar con el sumo sacerdote y hacer la gran fila porque solo hay uno y hasta que llegue yo me va a perdonar, qué cosa. Así era antes. Pero desde que el Señor Jesucristo entregó el Espíritu en la cruz, dice la Biblia, hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, lo que significa que quedó abierto el lugar santísimo para que ustedes y yo pudiéramos entrar confiadamente a su presencia. Y entonces facilita el Señor el proceso, le quitó la burocracia a esto. Y usted está a dos rodillas de distancia de conectarse con Dios. Está a un momento de conectarse con el Señor. ¿Qué le impide orar? ¿Qué le impide conectarse con Dios? Entonces, ¿podemos llegar con libertad a su presencia? Es el punto número 4 por el cual tenemos que darle gracias. Señor, gracias por abrir los espacios para que yo pueda llegar a tu presencia en libertad. Filipenses 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice la Biblia: por nada estéis afanosos. Y dice por nada, ni por las cosas pequeñas, ni por las cosas grandes. Sencillamente dice, tranquilo, relax, cool. No te estés quitando el sueño por nada. Estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué dice ahí, perdón? Disculpen, no leí bien lo que decía esa última parte. ¿Con? O sea, que si usted está topado hasta aquí de problemas, llegue a la presencia de Dios porque el Señor ha abierto el canal, se pone de rodillas delante de él y dice, Señor, aquí vengo. Y le dice el Señor, no te afanes, tranquilo, no hay nada por qué llorar, déjame todo aquí. Pero al final de esa oración le dice, Señor, te entrego esto, te entrego lo otro, te entrego a mi esposo gruñón, te entrego a mi esposa, Señor, que es una gran celosa, te entrego esto, Señor, te entrego lo otro, y aquí voy, aquí voy, aquí voy, y al final, Señor, gracias. Gracias, ¿por qué gracias? Gracias porque he venido con libertad a tu presencia y tengo un lugar a donde puedo depositar todas mis cosas, todas mis cargas. Por eso al principio de este servicio, cuando estábamos orando y el Espíritu de Dios empezó a ministrarle a usted, dijimos, venga y ponga todas sus necesidades al pie de la cruz. Y tuvimos la libertad, ustedes y yo, al principio de empezar a orar los unos por los otros, ¿sí o no? Y usted con toda libertad levantó su mano. Cuando yo decía a algún enfermo, levante la mano, levantó la mano usted con toda libertad. ¿Cuál es la pena? Y cuando dijimos a alguien, tiene algún problema en un procedimiento, o hay un procedimiento pendiente, un contrato que firmar, lo que sea, y levante la mano para que todos oren, y usted levantó su mano con toda libertad. Y alguien empezó a orar por usted. ¡Qué libertad! ¡Qué libertad tenemos! Los que no conocen a Dios, los que no están en la presencia de Dios, no tienen esa libertad. Así de sencillo. Y empiezan a buscar, a llamar el teléfono, a poner un correo, a ver a quién les ayuda. Y ustedes y yo no tenemos ni siquiera que poner un WhatsApp, sino que nos ponemos de rodillas y llegamos a la presencia de Dios. Por eso tenemos que dar gracias. Por nada estéis afanosos, mis hermanos. No se afanen, sino sean conocidas vuestras peticiones, vuestros ruegos, vuestras angustias, vuestras tristezas, pero también sus momentos de gozo, vuestra paz, vuestra tranquilidad, vuestra prosperidad, sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Puntos 5 y 6 tienen una diferencia. Hay que tener muy atentos, porque hay una pequeña palabrita que es la diferencia. El punto 5 por el cual tenemos que darle gracias a Dios es por la paz con Dios. Y el punto número 6 es por la paz de Dios. Son dos cosas diferentes. Primero, por la paz con Dios. Tengo que estar agradecido porque estoy en paz con Dios. ¿Está usted en paz con Dios? No me conteste. Por favor, no quiero saber si está en paz con Dios. Usted tiene que saberlo con Él. Yo no tengo que saber nada de eso. Pero ¿está usted en paz con Dios? ¿Y cómo se hace eso, pastor? Pues hay que ir en oración. Y hay que darle gracias por todo y empezar a revisar mi relación con Dios. Es que mire, usted está hablando mucho de la oración y a mí la oración no se me da mucho. A mí se me da la lectura porque soy medio intelectual. Entonces yo me siento y leo toda la Biblia. Ya me leí 4 capítulos hoy en la mañana. Eso se me da fácil, pero eso de ponerme a orar, pero eso de ponerme a decir cosas que no sé qué decir. Ahorita le estoy dando un montón de material para decir. Imagínese que solo hemos conversado acerca de 5 cosas. Ya tiene suficiente para darle gracias a Dios un buen rato y solo hemos entrado en la oración de acción de gracias. No hemos entrado en la intercesora. Usted haga su lista de intercesión. Entonces va a ver que usted la oración se le va a dar De repente usted va a estar conversando con el Señor, y si usted se queda con nosotros los próximos domingos, se va a dar cuenta qué más ingredientes lleva la oración. Romanos capítulo 5, versículo 1. Recuerde entonces, debo darle gracias a Dios porque estoy en paz con Él. Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios a través de la fe en Jesús. Entonces usted, el momento que acepta al Señor Jesús como Salvador, usted es reconocido como Hijo de Dios, templo y morada del Espíritu, nombre inscrito en el libro de la vida, pasaporte visado para entrar al cielo, y todo eso quiere decir que está en paz con Dios. No estar en paz con Dios significa no reconocerle como Dios. Pero cuando usted llega, no quiere decir que usted va a ser perfecto, absolutamente no pecador o pecadora delante de Dios. Dice, estar en paz con Dios es reconocerle como Dios y entrar en esta dinámica del cristiano de ser mejor cada día y de tratar de crecer. Aquí no hay ningún perfecto. Si hay un perfecto, que levante la mano, por favor. Nadie, ¿verdad? No hay perfectos en este lugar, ni los va a haber. Los que estamos en este lugar somos hombres y mujeres en la búsqueda de un crecimiento. Los que estamos en este lugar somos hombres y mujeres, seres humanos imperfectos, que estamos aquí queriendo aprender de Dios para vivir mejor nuestra vida, para andar como Dios quiere, para salir adelante, para tener paz en el corazón, para dormir bien y sobre todo estar en la presencia de Dios cuando Él nos llame. Eso somos todos nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en la paz con Dios y tenemos asegurada nuestra salvación, vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, gracias. Porque un día alguien me habló del Evangelio, porque un día alguien me compartió esta vivencia de Dios y llegué a tu presencia y ahora estoy en paz contigo. Si usted regresó hoy a la iglesia después de meses y meses de haberse separado de Dios, si usted resulta que hoy vino después de algunos meses y no, pues fíjese que me peleé con la iglesia, o me peleé con el pastor, o me peleé con alguien que venía aquí, o me peleé con Dios, o de repente me fui al mundo, o lo que sea, y usted está de regreso o nos está escuchando, le digo, este es el momento para otra vez entrar en esta paz con Dios, porque cuando uno está fuera en el mundo, olvidándose del Espíritu Santo, siendo un mal hospedador del Espíritu y viviendo de acuerdo a su propia voluntad, el Señor lo único que hace es retroceder y se pierde la paz con Dios. No estoy hablando acerca de que usted se va a ir al infierno, qué sé yo, porque es un proceso que solo Dios puede ejecutar, el poderle retirar la salvación eterna, pero pierde la paz con Dios. Por eso cuando uno está en el pecado anda ansioso. No hay nada peor que estar en el pecado y uno se siente incómodo y uno siente que le falta el aire y uno siente que no duerme bien y uno siente que todo le asusta y uno siente esto y uno siente lo otro. ¿Por qué? Porque se ha retirado la paz con Dios. Entonces usted llegue todas las mañanas de rodillas y dele gracias al Señor por su paz. Ahora vamos a ver la otra paz. Esa era la paz con Dios. El siguiente punto por qué darle gracias es la paz de Dios. De Dios. Ya sabemos que es lo que está en paz con Dios. Ahora, una vez estoy en paz con Dios, puedo llegar a su presencia a darle gracias y a pedirle paz en mi corazón por lo que tengo que vivir aquí. Esa es la paz de Dios. Cuando usted está en medio de la crisis y a usted lo ven con una sonrisa, y usted anda caminando y todo el mundo sabe que usted está emproblemado, y usted sabe que está pasando un dolor, usted sabe que está enfermo, pero de repente usted camina con la paz de Dios. Dios se la presta a usted. Y por eso tenemos que darle gracias. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 14, 27? Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. O sea, es de Él, la paz de Dios. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo hace la gente para buscar paz en el mundo? Aquellos que no tenemos esta maravillosa herramienta de la oración. Aquellos que no aprovechan la maravillosa herramienta de la oración. Sino que empiezan a hacer yoga. Ahí se contorsionan todos. Y empiezan a buscar la paz en algunas cuestiones orientales. O de repente se sumergen en algún vicio, o de repente se sumergen en alguna relación ilícita, y de esa manera creen encontrar la paz interior. Hoy está muy de moda eso. Tengo que encontrarme a mí mismo. Se va a asustar. Mejor no se encuentre a sí mismo, encuentre a Dios. Una vez usted esté invadido, gobernado y bendecido por el Señor, entonces sí, trate de buscarse a usted mismo. Pero cuando las personas dicen eso, no encuentran paz. ¿Y qué les pasa? Se toman unas cervezas para buscar la paz y después caen, pero a la realidad así, fuerte. Cuando eso termina, todo es pasajero, pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es duradera. Entonces, ustedes y yo todos los días tenemos que llegar a la presencia de Dios a darle gracias por la paz. Ya sé lo que está pensando. Y si no tengo paz, pastor, ¿por qué le voy a dar gracias? Ya sé, es que puedo ver las bolitas de pensamiento a veces. ¿Por qué le voy a dar gracias si no tengo paz? Y andan bravos, enojados. Busque la paz de Dios. Porque Él dice aquí, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿De quién es? De Cristo. ¿Quién se la va a dar? Cristo. Entonces, ¿a dónde tienen que ir a pedir? En oración. Pídale al Señor su paz. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Así es lo que dice el Señor. Una vez usted obtenga esa paz en oración, entonces le va a dar gracias todos los días. Qué lindo es estar en paz. ¿Hay hermanas y hermanos aquí que viven en paz? Uy, unos cuantos amén, así bien opacos. Hay hermanos aquí que dormimos en paz, y uno toda la noche roncamos tranquilamente. Y nos despertamos por la mañana, ¡ay, qué rico! ¿Sí o no? Y vamos caminando por la vida y llegamos al trabajo en paz, ¿sí o no? ¿Quién les da esa paz, mis hermanos? Solo Jesús. Por eso hay que darle gracias. ¿Cómo todavía hubo gente que no le movió la silla cuando yo dije eso? Eso quiere decir que entonces no considera tener la paz del Señor. Vaya a buscarla. Hay para todos y de buena calidad. La mejor paz del mundo la tiene el Señor. Búsquela en oración. Sigamos, número 7. Provee para nuestras necesidades. Salud, familia, provisión, etc. Vea usted. Aquí es donde empiezan ya las cuestiones individuales. Usted puede pedir, o perdón, más bien dar gracias por lo que usted considere que es importante para su vida. Cuando usted diga gracias, Señor, por el nuevo par de zapatos, ahí el Espíritu Santo le va a decir, no, hija, ya va a estar dando gracias por eso. Cosa más importante. Ahí mismo el Espíritu Santo la va a redergüir, hermana. Gracias, Señor, por los 4 trajes que me mandé a hacer de la costurera. No, espérese, no dé la gracia por eso. O sea, es parte de la provisión del Señor, está bien. Pero si eso es importante para usted como para darle gracias al Señor, entonces Dios, el Espíritu Santo, le va a empezar a decir, no, hermana, hay cosa más importante, la salvación eterna, la paz interior, la paz con Dios, la presencia del Espíritu Santo. Pero está bien, si quiere darle gracias por los zapatos, hermana, proceda. Marcos capítulo 8, versículo 6. Marcos capítulo 8, versículo 6. Vean ustedes, me topé el otro día con un hermano un poco rebelde y estábamos en una cena. Y entonces yo hice una pausa y le digo, espérate un momento, voy a orar por los alimentos. Sos un religioso, me dijo. Así me dijo, imagínense. Eso de orar por los alimentos, me dijo. Si tengo que dar gracias, le dije yo, por los alimentos. Mirá, me dijo, yo me como los alimentos sin decirle nada a Dios y yo no me enfermo de nada, me dijo. Está bien. Está bien, tienes un tanque de aluminio en lugar de estómago, pero está bien, o sea, que todas las cosas te caigan bien. Pero no es tanto, y nosotros nos enfocamos en eso a veces en la oración, y decimos, purifica, santifica el alimento, Señor, que nos caiga bien, que nos dé todas las vitaminas que el cuerpo necesita. Excelente, perfecto, purifique los alimentos, así decía el apóstol Pablo. Pero la oración de alimentos, ¿qué es lo que tiene que llevar inicialmente? Gracias porque hay. Gracias porque hay. Entonces yo veo el plato de comida y digo, Señor, gracias. Esta mañana cuando venía en mi vuelo de regreso, eran las 3 de la mañana y había que desayunar a esa hora, me pusieron mi desayuno. Yo dije, gracias, estoy aquí suspendido en el viento, en el aire, en alguna parte de México, a las 3 de la mañana, una gran oscurana, y hay comida. Gracias, Padre, vengo haciendo algo que me gusta hacer. Vengo haciendo algo que me apasiona, volar un avión. Y vengo comiendo todavía. Gracias, Señor. ¿No es bueno eso para darle gracias? Y entonces viene este mi amigo, el que me tildaba religioso, y me dice, ¿por qué tienes que dar gracias? Mira, me dijo eso. Una vez al mes, dale gracias por toda la comida del mes al Señor. Ay, hermano. Tengo que aprender a ser agradecido en cada momento. Ahora, esto es lo que nosotros creemos, pero veamos lo que hizo Jesús. Marcos capítulo 8, versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, ¿qué hizo el Señor Jesús ahí? Y si Jesús lo hizo, no lo voy a hacer yo, un simple mortal. Si el Hijo de Dios dio gracias por el pan y le dijo gracias, Padre, por el... No sé qué oración habrá hecho el Señor, porque aquí se lo dice, y da, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. ¿Es religiosidad darle gracias a Dios por la provisión? No. Si lo hizo Jesús, lo tengo que hacer yo. Entonces, Dios provee. Y es por eso que nuestro punto número 7 es agradecimiento por la provisión de nuestras necesidades, salud, familia, alimentos, etcétera. Todo dele gracias a Dios. El apóstol Pablo hizo lo suyo en Hechos capítulo 27, versículo 35, casi al final del libro de los Hechos, ya cuando el apóstol Pablo iba en ruta hacia Roma, y zozobran, y hay una gran historia muy interesante en ese capítulo, en el capítulo 27. Pero vemos en el versículo 35, cuando ya habían salido de la tormenta en ese momento y se disponían a comer algo, porque él les había dicho, hemos pasado varios días luchando con la tormenta y ahora esto ha terminado, pero es necesario que ustedes coman porque los veo algo pálidos ya. Versículo 35 dijo, y habiendo dicho esto, tomó el pan. ¿Y qué dijo ahí? ¿Lo hizo solito allá? No, dice, dio gracias en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Si el apóstol Pablo daba gracias, imagínese usted, ¿no lo vamos a hacer nosotros? Claro que sí. Entonces, número 7, tenemos que darle gracias a Dios por toda la provisión, porque cubre nuestras necesidades de alimentación, de salud, en nuestra familia y en todo. Solo ahí usted ya puede hacer una buena lista de cosas porque darle gracias a Dios. Número 8, nos cuida. ¿Sabe usted de qué se salvó hoy? Ni idea, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes habrá visto algo, o cómo se quitó un carro que le iba a golpear ahora, o qué sé yo. Pero nadie de nosotros ha sabido de qué nos salvamos, de qué nos libramos. Tal vez alguien iba a venir a la iglesia y no vino por la gran tormenta que había, y eso evitó un accidente. ¿Qué sabemos? No lo sabemos. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos protege. Dios nos guarda. Ya estoy leyendo las bombitas de pensamiento. Entonces, ¿por qué me pasó tal cosa tal día? Entonces, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Entonces, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo si Dios me protege? Entonces, aquí viene siempre la explicación que doy con respecto a esto. Porque usted y yo vivimos en un mundo corruptible. Y los seres humanos toman sus propias decisiones. Dios no le va a mandar a un asaltante para que le quite el celular. Es decisión del asaltante venir y quitarle el celular. Pero Dios me pudiera proteger, sí. También pudiera evitar que usted muriera y viviera 500 o 600 años. Pero no vivimos más de 80, más de 90, más de 100, hasta ahí. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo corruptible que tiene principio y fin, y las cosas deben de suceder. Porque usted tiene un cuerpo que enferma, y nuestro medio ambiente está contaminado. Porque alguien probablemente iba manejando ebrio su vehículo y usted fue golpeado con su carro y se le quebró un brazo, o se le abrió la cabeza, o sucedió cualquier otra cosa. ¿Por qué pasan esas cosas entonces si Dios me protege? Porque vivimos en un mundo corruptible. Nunca Dios dijo que su protección iba a ser para meterlo en una burbuja y que nunca le iba a pasar nada a usted. Que no se iba a quebrar un dedo, que no se iba a enfermar, que no iba a tener problemas económicos. No, el Señor no dijo eso en ningún lado. Pero usted va caminando y usted siente la protección de Dios. Usted va caminando y siente la mano del Señor que lo cubre, porque pudiera ser peor su vida. Pudiera ser su vida más desgraciada estando fuera de la protección del Señor. Entonces tengo gracias que darle al Señor. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 7. Dice la Biblia, primera de Pedro 5, del 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. lo que hicimos al principio. Ponga toda esa ansiedad a los pies de la cruz, que el Señor tiene cuidado de usted. El Señor le va a guardar. La 9, se las digo rapidita, la resurrección divina, el perdón total de pecados y la morada eterna en los cielos. ¿Sí? Usted va a resucitar en el día postrero, dice la Biblia, en cuerpo glorificado, y va a estar en la presencia del Señor. Sus pecados fueron perdonados a través de la inmensa misericordia de Dios, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. A esto yo le llamo el paquete de salvación. Justificación, regeneración, santificación. Todo eso fue dado en el momento en que usted acepta a Cristo como Salvador. Entonces dígale: Señor, te doy gracias por el paquete de la salvación, por todo lo que eso incluye, por haberme declarado justo, por haberme regenerado, por estar en un proceso de santificación. Todo eso se lo tengo que dar gracias a Dios. Y número 10, dele gracias a Dios por su gobierno, de Él, en nuestra vida, que nos da paz, que nos ha dado la Biblia para poderla analizar, escudriñar y obtener de ella sabiduría, y por nuestras actividades diarias, las buenas actividades y aquellas en las que no nos va muy bien. Entonces, en este número 10 metemos tres cosas que quisiera meterles acá. La vida que nos da llena de paz, la palabra de Dios, que es una herramienta para vivir tranquilo y con el conocimiento de Dios, y en nuestras actividades diarias. Vaya conmigo rápidamente a Colosenses capítulo 3, versículo 15. Del 15 al 17. Colosenses 3, del 15 al 17. Dice la Biblia: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones. Tengo que dar gracias por esa paz. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice después? Todo ahí está, ahí está. Ese ingrediente está en la oración. Ese ingrediente debe estar en la oración. Si no, se vuelve una oración simple, como que no le echará sal a la comida, como que no le echará especias a la comida. Si no está el sed agradecidos, algo le falta a esa oración. Sigamos leyendo. 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y aquí está. Tenemos la palabra de Cristo, la cual usted puede felizmente tomar todas las mañanas y gozarse en ella. Abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, que es la sabiduría que emana de este libro maravilloso, coma, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, que es algo de lo que hicimos al principio en nuestro tiempo de adoración. Versículo 17, y todo lo que hacéis, todo lo bueno y no lo tan bueno, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias por todo. Mañana usted se va a levantar temprano para ir a trabajar y probablemente no le gusta mucho el trabajo que hace. Levántese. Después de darle gracias por estos 10 puntos al Señor, levántese con gozo. Dele gracias al Señor y diga: bueno, este trabajo es peligroso, ese trabajo no me gusta, es sucio tal vez, no sé, físicamente, o es tedioso, o es aburrido, como usted quiera. Pero levántese dándole gracias a Dios por ese trabajo, y todo lo que usted haga, sea de palabra o de hecho, hágalo en el nombre de Jesús con acción de gracias. Y el Señor va a cubrir entonces, en este último punto, la paz de Dios que gobierna en su corazón, darnos la libertad de tener su palabra para poder creer en ella, para poder crecer en ella, y después todo lo que yo haga en mi vida se lo tengo que entregar al Señor con acción de gracias. 10 cosas por las cuales ustedes y yo tenemos que agradecer a Dios. 10 cosas por las cuales los cristianos tenemos que agradecer a Dios. A estas 10 cosas súmele todo lo que usted considere: la sonrisa de sus hijos, la salud de sus hijos, el alimento, su propia salud, todo lo que usted considere importante, tener su matrimonio que no ha sido tocado por Satanás, tener a sus padres todavía vivos, tenerles sanos, qué sé yo, cuántas cosas más puede usted aumentar a su lista de oración. Y ustedes y yo tenemos que llegar a la presencia de Dios orando sin cesar. El próximo domingo vamos a seguir enlazando nuestra necesidad de orar sin descansar. Y quiero tomar como referencia a este último versículo, o más bien el versículo 16 de esta última lectura, Colosenses 3:16, para que usted vaya entendiendo acerca de qué vamos a seguir llevando este estudio de oración que el Señor nos ha dado. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La oración tiene que llevar alabanza y adoración. Señor, te doy gracias, Padre, por darme la oportunidad de llevar este mensaje a mis hermanos, un mensaje de esperanza, un mensaje de confirmación que tú escuchas las oraciones de todos ellos y que ellos pueden llegar tranquilamente, Señor, este día y darte gracias. Hoy tienen herramientas para hacerlo, Señor, herramientas que encontramos en la Biblia. Pero para poder llegar ahí, Señor, hay que llenar el requisito básico, que es ser hijo de Dios, que se abra el camino para la oración y que el Espíritu Santo esté morando en nosotros como templo y morada. Por eso, Señor, es importante que nosotros entendamos que hay que hacer ese paso de fe en el cual escribimos nuestro nombre en el libro de la vida a través de aceptarte como Dios y Salvador. Por eso, si ha venido alguien esta noche acá que todavía no le ha dicho al Señor, quiero que seas parte de mi vida, quiero que por favor me des la bendición de tener al Espíritu Santo dentro de mí, que me gobiernes y poderte darte gracias por toda esta lista que hemos aprendido hoy, quiero dar ese paso de fe, Señor. ¿Cómo tengo que hacerlo? Tal vez está preguntando usted, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para tener la paz de Dios? ¿Qué tengo que hacer para tener la guianza de Dios? Estar en paz con Dios y tener la paz de Dios. Una oración que va a durar segundos, mi querido hermano. Segundos. Dura menos segundos que cualquier video que ponen en las redes sociales y que a veces nos pasamos viendo ahí. Una oración que sí va a ser transformadora de vidas. Perdemos el tiempo a veces viendo algunas cosas y no le queremos dar un like al Señor Jesús. El hacer una oración y decirle a Jesús, te acepto como Salvador, es darle like. Y en ese momento Él escribe su nombre en el libro de la vida y Él manda al Espíritu de Dios para que more dentro de tu corazón. Por eso te quiero preguntar si quieres hacer esa oración. Yo lo haría desde acá del púlpito y tú ahí en tu silla. Pero te invito a que no te vayas de aquí sin tener la presencia del Espíritu Santo. Así que voy a preguntar quién quiere hacer esa oración. Yo le puedo guiar, yo no le puedo perdonar los pecados, yo no le puedo asegurar la vida eterna, eso solo lo hace el Señor. Pero ustedes y yo sí juntos podemos orar y pedirle a Dios el perdón de pecados y pedirle a Dios la salvación eterna. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe? No le voy a pedir que se levante ahí en su silla, pero sí necesito ver su mano levantada y que me diga, yo quiero dar ese paso de fe. Y de esa manera yo voy a iniciar la oración. ¿Habrá alguien esta noche que quiera dar ese paso de fe y que me diga, sí, quiero orar? Que levante su mano ahí donde está, sin miedo, sin temor, sin pena, sin vergüenza. No le voy a decir que pase al frente, ahí mismo donde está, en su corazón, ahí nada más. La oración será entre Dios y usted. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe esta noche? Que levante su mano donde yo pueda ver. Veo una mano levantada allá atrás. Gracias, hermana. La bendición de Dios, la unción de Dios caiga sobre su vida a partir de hoy y usted va a estar en paz con Dios y ahora tendrá en su corazón la paz de Dios de acuerdo a lo que hemos aprendido. Su nombre inscrito en el libro de la vida y será templo y morada del Espíritu Santo. Puede bajar su mano, muchas gracias. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que quiera levantar su mano antes de irnos? Veo su mano levantada atrás, gracias. Hermano valiente, valiente de Dios. Lo mismo, la misma dosis, salvación eterna, nombre inscrito en el libro de la vida, el Espíritu Santo en el corazón, la paz con Dios, la paz de Dios, bendición, salvación, vida eterna sobre su vida por ese paso de fe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Veo su mano levantada, hermano. Que la gloria de Dios, usted pueda ver la luz de Cristo hoy, que la gloria de Dios caiga sobre su vida. Reciba la gloria del Señor, reciba el amor de Dios, reciba la paz. Nombre, inscribiéndose en el libro de la vida, su nombre completo en el libro de la vida, allá en el cielo. Puede bajar su mano, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Antes de irnos, no se quede sin hacer esa oración. ¿Hay alguien más? Puede bajar su mano. Muchas gracias, hermano. Habrá alguien más. Alguien más. Las personas que han levantado su mano, y si usted no la ha levantado todavía, ve una manita por allá levantada. Sí. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que la unción de Dios caiga sobre tu vida también. Que la salvación eterna llegue a tu vida de esa temprana edad. Y que tu nombrecito sea inscrito en el libro de la vida. Para que Dios derrame unción y que todo el poder, la unción y la misericordia del Espíritu Santo llene tu corazón siempre. Alguien más. Las personas que nos escuchan a través de la radio, televisión, redes sociales, también les pido que hagan con nosotros esa oración ahí donde está. No se la pierda. Diga con nosotros, por favor, todos que levantaron su mano: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre. Reconozco que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para perdonarme, para limpiarme, para darme nueva vida. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por la salvación eterna, por la paz, por el gozo y por la protección que me darás a partir de este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por todos aquellos que levantaron su mano, y también te doy gracias por todos los demás que están aquí con la fe, que están aquí, Señor, aún pasando momentos difíciles, pero orando con fe y dándote gracias, Señor. Bendice a las familias, matrimonios, individuos, hogares, a todos mis hermanos que están aquí reunidos y los que nos escuchan a través de los medios. Guárdanos a todos, Señor, bajo tu cobertura, con la sangre preciosa de Cristo, y llévalos con bien, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.